Invoquemos el poder del Espíritu Santo para que en nuestro corazón, día tras día, se inicie y se reinicie el proceso de nuestra santificación, que empieza con el proceso de conversión de nuestra vida. Que Dios nos conceda especialmente, después de este fin de semana pasado, tener la gracia y el anhelo en nuestro corazón de construir una patria diferente, con amor, con bendición, con conversión. Y si no empezamos por nosotros, no podemos tener el derecho de exigírselo a nadie más. Empecemos por nuestras familias, con el rezo del rosario todos los días, hacer actos de caridad y definitivamente encontrar actos de penitencia que nos ayuden a reparar las muchas ofensas que le hemos hecho al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María con nuestra manera de vivir. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y como pequeña porción de la iglesia que somos, en esta pequeña comunidad donde invocamos el nombre de Jesús, pidamos también la protección de San Miguel Arcángel para nuestras familias, para nuestra comunidad, muy especialmente para nuestra nación y aquellos que la van a gobernar. Arcángel San Miguel,
defiéndonos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Madre del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Oh Señora mía, oh Madre mía,
yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos y mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de verdad, guárdame y defiéndeme como hija que soy tuya. Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos y vamos a empezar de una vez con el tema. Para los que vienen por primera vez o que hacía rato que no venían, o los que de repente estamos reconociendo, no tenemos control sobre esos aparatos, entonces habrá lugares que sean muy fríos. Si está molestando el abanico, háganme una señal así entendible y podemos apagar los abanicos si les parece bien. Obviamente así son los mini splits, pegan en un solo lugar y pues generan mucho frío en alguna persona, pero este sí lo puedo apagar en caso de que sientan mucho. Pero sean claros para que no estén incómodos por una cosa de esas, ¿está bueno? O de plano a la otra, pues tráiganse suéter, los van a ver medio raros, pero pues raros ya somos, ¿verdad? Raros ya somos los creyentes en esta época, ¿verdad? Muy bien, tema del día de hoy. Tema del día de hoy. ¿Puede el cristiano, puede el discípulo de Cristo ser una persona menos frágil y menos vulnerable ante la vida, ante los tiempos que estamos viviendo hoy? ¿Podríamos estar mejor revestidos, como el Señor lo decía antes, con la fuerza que viene de lo alto? ¿Podríamos estar más revestidos con el conocimiento de la palabra de Dios, saber lo que Dios es capaz de hacer por el que pone su confianza en Él. Nos estará haciendo falta una y otra vez leer las Escrituras y asumirlas como parte de nuestra vida, porque el cielo, digo, lo hemos dicho mil veces y lo hemos predicado mil veces de conforme a la palabra de Dios, pero yo ya no estoy seguro de que en estos tiempos tan raros lo estemos pensando y creyendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo podrá pasar, dice el Señor Jesús, menos que se deje a cumplirse hasta la más mínima letra de la ley. Salud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comento de esta manera las cosas? Porque a veces parece que la vida del cristiano está dividida en dos grandes segmentos: en la vida de la teoría, de la doctrina cristiana, pero que en la práctica hay muchas cosas que son muy cuestionables. Así parece. No es así. Ni un santo tuvo estas dualidades. Nosotros sí las tenemos. Aquí sí aplicamos, aquí no aplica. Aquí sí checa, aquí no checa. Esto no es para tanto, hombre. Este tema no es de relevancia ahorita, ¿verdad? Temas gravísimos que los consignan en todos lados en la Escritura y los consigna el derecho canónico, de pronto pasaron a ser temas, y hay que tener la valentía para decirlo, porque nadie se puede oponer o hacer una controversia de lo que voy a decir. Decir que el derecho canónico sanciona cosas muy específicas y las considera prácticamente no solamente innegociables, sino además causan inmediatamente aquello que se denomina ipso facto, que es alguien, cuando alguien pierde la comunión, la excomunión. O les pregunto a ustedes, ¿habrá escenarios donde se puedan excluir estos principios no negociables y no ser sujeto de excomunión porque no conviene políticamente? Y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero hay que plantearlo así, porque miren, somos una iglesia muy extraña en muchos sentidos. ¿Qué nos hace extraños? La falta de testimonio nos hace extraños, poco convincentes. Definitivamente nos cuesta mucho. Por eso los santos, cuando aparecen, los santos nos enamoran. Ahí andan uno que otro, hay un mexicano a punto de alcanzar los altares ya, ¿verdad? Y nos enamora ver lo que fueron capaces de ser. Pero siempre tiene que ver con valentía, y siempre tiene que ver con estar expuestos, y siempre tiene que ver con estar criticados. Siempre. Todo el mundo critica la forma en la que como iglesia nos manejamos durante la pandemia, en muchos sentidos. Antes de recibir la censura del gobierno, ya estábamos nosotros cerrando los templos. Prácticamente la Eucaristía casi se acabó. Salvo que tuvieras mucha influencia o mucho contacto, podías encontrarte la manera, adelante, la manera con quien acercarte a una misa. Y sin embargo, volteamos para atrás. Se analiza, y hasta el mismo Papa Francisco lo comentó, que no dimos buen testimonio durante la pandemia. Un testimonio que nunca habíamos dado en otras épocas. En otras épocas, el cristiano y más el sacerdote, más el obispo, más salían a entregar su vida. Entregaron su vida atendiendo enfermos en verdaderas pandemias, en verdaderas mortalidades. Y no porque esta no haya tenido sus gravedades particulares en muchas familias, pero sabemos que los datos ahora ya se conocen, estuvieron de alguna manera manipulados en cierta medida. Y esto sigue caminando en todos los sentidos. Cuando estuvo la Revolución Cristera en México, a veces tenemos la idea equivocada de que el gobierno en aquel agosto del 29 cerró los templos. Y el gobierno no cerró los templos. La jerarquía de la iglesia cerró los templos porque prácticamente era imposible llevar a cabo la doctrina, la enseñanza y el culto bajo el montón de amenazas que pusieron y bajo toda la reglamentación que pretendía poner el gobierno de calles en ese entonces. Pero cuando la iglesia cierra las puertas y empieza a surgir este movimiento, ¿verdad? que es un movimiento por el cual, suene lo que suene, el pueblo de México conservó la fe activa. Prácticamente nos quedamos sin obispos, salvo las historias de 3-4 obispos que se mantuvieron hasta disfrazados. Un día andaban disfrazados de vendedores, el otro día andaban disfrazados de pastores y iban a las comunidades y ordenaban sacerdotes. Actos heroicos que permitieron que las cosas funcionaran. Y no lo debemos de ver como algo muy complicado. Hay veces que volteamos a ver una familia y decimos, oye, después de todo lo que pasaron, esa familia se mantuvo unida porque hubo un héroe, porque estaba aquella mujer que aguantó hasta lo que no, a veces a un marido de esos que parece que salen de las revistas de terror, ¿verdad?, que son capaces de hacer destrozos durante toda su vida, o a veces a la inversa, ¿eh?, aquel pobre inocente varón que se casó con una energúmena de quién sabe qué planeta y aguantó hasta lo que no por salvar y mantener a sus hijos en un equilibrio. O aquella mamá que sacó a los 8, 9, 10, 12, 13, según hayan sido los casos, con trabajos, inclusive sacrificando a los grandes, a los mayores, para que los niños más chiquitos tuvieran sus estudios. Siempre hay héroes en las novelas. En las novelas de nuestra vida también. Pero, ¿qué? Y vuelvo a la pregunta original para entrar al tema de lleno. Con la experiencia que todos los que estamos aquí ya tenemos, tenemos mucha experiencia. No importa que tengamos pocos años, o mucho recorrido o poco recorrido. Pero con la experiencia que hemos tenido, nos tendríamos que preguntar, ¿no habrá manera de reforzar la maquinaria? ¿No habrá manera de, por ejemplo, de repente ves aquellas posturas avasalladoras de hace 5 o 7 años en Estados Unidos, en las universidades, con todo el dinero atrás proabortivo, con todo el dinero, las acciones, los adoctrinamientos, y de repente surgía por ahí un muchacho, con una capacidad de confrontar, de debatir, de echar por tierra todos los argumentos que le presentaban? Y prácticamente algunas veces lo comentamos entre nosotros. A veces valía la pena detenerse con una pluma y apuntar los 20, 30, 40 argumentos que se manejaban para debatir el montón de mentiras que maneja la ideología proabortiva en el mundo, que ya está trayendo problemas en muchísimas partes de la humanidad. Corea del Sur, vale la pena que se enteren de ese dato, es el país, creo que lo mencioné, si no recuerdo la sesión pasada, es el ideal del feminismo en el sentido de que la tasa de repoblación está lentísima, el gobierno ya está en alarma porque dentro de 20 años no va a haber con qué pagar las pensiones de los que se van a estar retirando, los que tienen 40 años, no va a haber quien les pague su pensión porque está faltando un 46% de la mano de obra de jóvenes. En España yo recuerdo un estudio en la Ciudad de México hace unos 8 años donde era alarmante. Dentro del marco de las bienes raíces, el 25-30% de los inmuebles vacíos, viejos. ¿Y para qué nos hacemos? Demos una vuelta por nuestra ciudad, en determinado primer cuadro de la ciudad, como se menciona, y tú vas a contar así por cuadra, 2 o 3 casas vacías, viejas, y no hay quien las ocupe, ¿verdad? 1.7, si no estoy equivocado, 1.6 trae la tasa de reposición en Corea del Sur. Y esta ideología permeó de tal manera, y hay que reconocerlo como un esfuerzo ideológico, los frutos que les dio, ¿verdad? Por ningún motivo se quieren casar, por ningún motivo van a tener un hijo, y por encima de todo hay una tendencia fuertísima a transmitir, a propiciar y a alentar las posturas de la atracción al mismo sexo, porque es la única forma donde se mantienen dentro del marco del placer, sin ningún riesgo de tener hijos. Entonces, ahí van todas las ejecutivas pro, con todas las capacidades, pero dejando por un lado, es chistoso, ¿no? Si lo vemos burlescamente y si lo hubiéramos visto a través de todos los siglos para atrás, oye, ¿qué clase de humanidad estamos construyendo en el siglo XXI? Donde echamos a Dios fuera completamente de la ecuación, y donde los políticos que tienen más pegue y más votación son los que están en contra de la vida. Algo raro está pasando. ¿Qué tenemos que aprender los discípulos a vivir, a fortalecernos, a entrenarnos, a capacitarnos, a confiar en aquel que nos ha enviado. Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, los discípulos curaron enfermos y expulsaron demonios. Imagínense lo que debe haber sido, que deben haber llegado estos galileos así en sus trapos y que les hayan traído a un endemoniado y los hayan liberado. Debe ser impresionante. De hecho, llegaron hablando, ese era el tema candente que traían los discípulos. Y Jesús les preguntó una sola cosa. ¿Les hizo falta algo? Porque les había prometido. Ellos estaban muy impactados de que se tenían que ir sin mochila, sin dinero, sin dobles sandalias. A donde lleguen, coman de lo que les den, vivan así. Y pues imagínate, ¿verdad? Cualquiera con un sentido natural de previsión, pues dice, oye, ¿cómo voy a ir a tal pueblo, a tal calle? Si no me, ahí me voy a quedar 2-3 días sin comer. No existía en aquel entonces el ayuno intermitente, sino ya a lo mejor se hubieran animado uno que otro, ¿verdad? Pero la primera pregunta fue esa, así fue de clarito. ¿Les hizo falta algo? O sea, lo que yo les prometí, que Dios los iba a amparar, ¿se los cumplió Dios, sí o no?
Sí.
Ahí está. Entonces, esa partecita, ese elemento, ese ingrediente, eso es lo que yo veo. Mi opinión, que no cuenta para nada, quizá en muchos lugares, pero en otros lugares puede ser que sí pueda servir. Creo yo que es lo que nos está faltando. Un ingrediente que no hace que el enlace de ser discípulo, cristiano, orante, practicante en la vida consagrada, aprenda de una buena vez a confiar que las promesas del Señor van de verdad. Porque si de verdad confiamos que las promesas van de verdad, tendremos que entrar en un ámbito de conversión. Tenemos que entrar en un ámbito de conversión. No podemos seguir jugando a esa forma de ser dual, porque ahorita vamos a hablar de los que llevan la primacía de la dualidad en la iglesia antigua con la que se confrontaba Jesús en el judaísmo. Los fariseos, esos eran masters, ¿verdad? Llevaban a la pulcritud todo. La ley, la regla, los 614 principios aquellos, súper estrictos, súper, súper puritanos. Cualquiera que lo veía, Jesús hasta se burla de ellos. ¿Cómo les gusta ensanchar las filatelias de los mantos? Vean lo que hacen, pasearse por las plazas. Les gusta que les digan maestros, pero le ponen cargas al pueblo que ustedes no lo levantan ni con un dedo. Esa es la toma, esa es la fotografía, esa era la escena concreta. Y nosotros estamos así, con esas doble caras extrañas. En esto sí somos muy creyentes, en estos, esto, este tema no lo tocamos ahorita, ¿eh? Este tema no es viable ahorita. Hay cosas que sí no me voy a atrever a decir aquí, ni aunque me hagan manita de coche, pero habría que decirlo de todas maneras. Pero en fin, Dios sabrá. Dios sabe que en misericordia el Señor, en misericordia pasan las cosas. Y si todo sucede, y esto es un llamado a la fe de todos y a la esperanza, ¿eh? Si todo sucede para el bien de los que aman a Dios, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿En cuándo se convirtió en un eslogan de campaña? ¿Eh? Te voy a matar, te voy a aniquilar. Y la pregunto de otra manera. Si los cristianos nos recuperamos de una manera diferente con la fe, ¿no estaremos llamados a vivir más conforme a la voluntad de Dios, convirtiéndonos y dejando nuestra mala vida? ¿O de verdad seguimos pensando que vivimos como santos? ¿Un país que grita el crimen por todos lados? ¿Y que las opciones a elegir también lo gritan? Y voltea para el país del norte, y voltea el que está un poquito más al norte, y voltea para el que está al otro lado del charco, y siguen siendo las mismas propuestas. Algo no está pasando bien, algo no está sucediendo bien. Y yo creo que los discípulos son los que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Sí o no? Jesús les planteó Jesús, ¿a poco creen que los veía todos graduados y palomeados, listos para la hora de entregarles el poder del Espíritu Santo, las gracias, entregarse, dejarse matar? ¿Dónde van a quedar todos estos? Oye, hasta Pedro le tuvo que decir, mira que el demonio ha pedido permiso para zarandearle. Oye, Pedro se le ha haber quedado viendo, ¿y por qué a mí? Pero cuando salgas como ese trigo zarandeado, cuando salgas de ese proceso, ampara a tus hermanos, dales temple a tus hermanos. Eso es lo que estamos llamados a hacer, pero somos promotores de miedo, puro miedo. La verdad que yo creo que nos darían de baja de la nómina, definitivamente, si el Señor viniera a checarnos hoy en día. Vamos a proclamar la palabra de Dios y vamos a entrar de lleno a este tema. Y ojalá, espero en Dios, invoco el Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de que por una razón muy especial de la gracia se nos pegue en el corazón los deseos de vivir diferente. Vivir diferente. Una pregunta rápida antes de proclamarla. Cuando le trajeron a Jesús una mujer descubierta en flagrante adulterio, ¿se acuerdan? Tenía un montón de gente enfrente de ella. ¿Qué querían hacerla?
Apedrearla.
¿Por qué la querían apedrear?
Por pecadora.
No, porque eso mandaba
la ley.
Muy, ¿quién dijo por pecadora? ¿Quién dijo? ¿Tú, Lupita? Bueno, fíjate, si hubiera sido por pecadora, que por eso debió haber sido, la ley decía que eso había que hacer, ¿verdad? Jesús no hubiera tenido la necesidad de plantear la pregunta como debe ser, pero la pregunta al final que desarma a los empedrados es el que esté libre de pecado. O sea, está bien, apliquemos la ley puritana reglamentaria tal como la plantea, así con la dureza del corazón como se les dijo Jesús para los que querían divorciarse. Bueno, por la dureza de su corazón les dio permiso Moisés. Ok, adelante, tírenle las piedras el que quiera, no se le puso enfrente a la mujer. El que esté libre de pecado, o sea, aplíquenla de verdad, aplíquenla completa. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer porque no lo estamos haciendo. Tenemos un látigo en la lengua, ya lo decía la epístola del apóstol Santiago. Tenemos un látigo, agarramos a alguien y lo partimos en dos. Vaya si lo acabamos de ver. Las contiendas electorales son un espectáculo para ver cómo se tritura a alguien. Y nosotros también. Y después de esto, ¿verdad? Pero si es por la verdad, bendito sea Dios. ¿Sí? Cuando hablen mal de ustedes por mi causa, ¿qué dijo Jesús? No porque eres un desgraciado bien hecho, ¿verdad? Sino por mi causa. Cuando hablen mal de ustedes por mi causa, alégrense. Alégrense. Porque en el cielo, ¿verdad? Hay un lugar destinado para ustedes. Proclamamos el Evangelio según San Marcos.
Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después le preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, y aquí viene la tragedia, porque no querían entender. Si hubieran dicho, si hubiera dicho el evangelista, porque no podían entender, pues ¿a quién se le puede pedir cuentas de lo que no puede hacer? No le puedes exigir a un 10 al que no tiene esa capacidad, ¿verdad? Y decimos, este niño para las matemáticas pues tendrá un 8, un 7. No todo el mundo estudia medicina. Es toda una implicación, ¿verdad? No todo el mundo trabaja 14 horas abajo del rayo del sol, ¿verdad? No todo el mundo aguanta 5, 6, 7 chamacos todo el día. Así es, cada quien tenemos capacidades diferentes. Pero una cosa es poder, otra cosa es querer. Y cuando no quieres, ¿a cómo se le denomina ese ejercicio del ser humano? El ejercicio de decir quiero o no quiero es el ejercicio de la voluntad humana. Es de mi libre albedrío. ¿Quiero o no quiero? Pregunta, ¿quiero convertirme? ¿O no puedo convertirme? ¿Quiero dejar de pecar? ¿Quiero ser discípulo de Jesús? ¿Quiero cerrar la boca? ¿Quiero dejar de meter la pata? ¿Quiero dejar de faltarle al respeto a las personas? ¿Quiero aprender a ser honesto? ¿Quiero madurar? ¿Quiero crecer? ¿Quiero sanar? ¿Por qué en Nazaret Jesús no pudo hacer milagros? Estaba extrañado de su incredulidad. No quiero, no puede ser. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo que tú me vas a salvar a mí? ¿No te acuerdas cuando andabas corriendo aquí? ¿Verdad? No pudo. No pudo. Jesús no puede con el que no. Debería de tatuar. Bueno, ya sabes que estoy en contra de los tatuajes, pero de todas maneras, si un día te quieres tatuar, tatúate eso. ¿Verdad? Jesús no puede si tú no quieres. El que te hizo sin ti, no te puede salvar sin ti. ¿Quién lo dijo? San Agustín, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que si lo dijo San Agustín, hay que tomarlo en cuenta. Entramos al tema. ¿Por qué tus discípulos hacen algo que no está permitido? Esto es de broma, ¿eh? Y fíjense, qué curioso. Pero ni siquiera Jesús lo hace, ¿no? Pero deja que sus discípulos lo hagan. ¿De qué pecado se les acusa en sábado? Van caminando. Recuerden que los plantíos de trigo eran comunes alrededor de los caminos. Y van arrancando espigas. No sé si alguna vez lo has hecho. Pero si alguna vez te ha tocado, algunos nos ha tocado, andar en ayunas, medio hambreado por ahí, y llegar a una bodega y que haya triguito. Y te vas echando los granitos y son capaces así crudos, los vas masticando, ¿verdad? Ojalá que sea blando y no del duro, ¿verdad? Y te quita el hambre, claro que te la quita. Y los discípulos traen hambre, no se van a sentar a comer, es sábado, pero se vienen muriendo de hambre y no traen nada y le van arrancando. Trabajando, vienes arrancando espinas, escándalo, le señalan a Jesús el delito. O sea, cuando te señalan el delito de tus discípulos, están señalando al maestro. Tú no los has educado. Tú no les has dicho lo que no pueden hacer. Órale. Interesante todo el tema porque es el preámbulo, ¿verdad? Y Jesús los confronta con un texto donde el rey David, que a nadie se le cae de la boca, el rey David es el ídolo del pueblo de Israel, ¿verdad? Oye, el rey David comió los panes sagrados con sus hombres cuando tenían hambre, entraron y comieron panes sagrados. Sí, no hay que hacer la comparativa con la Eucaristía, por favor, tampoco, no enredemos las cosas, eran panes sagrados, solamente los sacerdotes, eran panes de alguna manera consagrados, en las fiestas, sin levadura, bla, bla, bla. Y dice, y le dio también a sus compañeros, y aclara, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, el hombre es el centro de la creación. Y el Hijo del Hombre, y cuando oían ellos esta palabra, ellos cuando oían el Hijo del Hombre, inmediatamente se remontaban a los profetas que usaron esos términos. Dos o tres profetas usaron esos términos. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y ya me imagino cómo se ponían. Pero ahí va el tema difícil. Jesús entró a la sinagoga. No están en Jerusalén. Las sinagogas son sucursales del templo que están en los demás lugares para predicar la palabra, para leer la palabra. Entra a la sinagoga y era sábado. O sea, es día controversial. Y Jesús, a ver, yo te pregunto, ¿le gusta alborotar la vitachera a Jesús? ¿Sí? Sí, así, por nomás por darles en la torre a los fariseos. Pretende dejar bien clara la enseñanza de que honrar el descanso no implica dejar de hacer el bien. Pero los fariseos, que vivían todo de una manera estricticísima, buscando el puritanismo de la ley en todos los sentidos, lo acomodaban a sus conveniencias. No se convertían, no dejaban de hacer negocios, andaban en sus enredos, alteraban las bases. Hay muchas denuncias que Jesús les pone, pero eso sí, todo lo que se vea trabajo, eso sí no se puede hacer. Y Jesús, que quiere confrontarlos con la verdad, les va a hacer preguntas maravillosas, ¿verdad? Había un hombre ahí que tenía la mano tullida, ¿verdad? Yo creo que nos lo podemos imaginar perfectamente, ¿verdad? Está ahí, escuchando la palabra de Dios, está dentro de la sinagoga y tiene la mano, pues la tiene así, por algún accidente quizá, lo que ustedes quieran en el pasado. Y Jesús lo ve y aquí está. O sea, va a dar un ejemplo concreto con lo que pasa en la cotidianidad. Los fariseos, que volteaban a ver a Jesús y están escuchando el sermón de Jesús, su predicación, y están viendo que Jesús se le está quedando viendo al de la mano tullida, están en primera fila, ¿verdad? Así son los lobos se sientan en primera fila. Bueno, hay excepciones, por supuesto. Los lobos se sientan en primera fila. Y estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado. Pero fíjense, para ver si curaba en sábado y no decir, uy, qué bueno, qué alivianadón le pegaron a este hombre enfermo, ¿no? No. Sino para poder acusarlo. Y Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte ahí en medio. ¿Ok? Después le preguntó, no a él, a los que estaban viéndolo, a los de la primera fila, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? A ver, qué pregunta maravillosa para los que quieren ser discípulos de Jesús. ¿Qué está permitido hacer? Porque nos han dicho muchos nos que hacer, pero ¿qué está permitido hacer? ¿Verdad? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre o es a un hombre en sábado, o hay que dejarlo morir? Y ellos se quedaron callados. Y de aquí parte las ideas que quiero comentarlas como parte de lo que necesitamos, creo yo, revisar en nuestras vidas. Los fariseos echaron a perder hasta el día de descanso. Hasta el día de descanso en el que Jesús hace el bien, hasta eso echan a perder. Entonces hay que tener muy en cuenta, porque muchos de nosotros a veces en algunas etapas de nuestra vida hemos fungido como fariseos. más veces de las veces que nos hemos dado cuenta, queriendo decir que sí, que no. Y olvidamos el criterio. Los fariseos echan a perder el sábado, echan a perder una curación, echan a perder la imagen de Jesús y pueden echarle a perder a Jesús su misión si Jesús se deja. El fariseo tiende a imponer una forma de manejar la fe en Dios que puede poner tanta carga en alguien que lo va a someter. Cualquiera que lleva más de 5 años en la iglesia sabe de qué estoy hablando. Es una cosa maravillosa la forma en la como el fariseísmo se sigue distinguiendo muchísimo. Es más, ha adquirido ciertos sinónimos diferentes a través del tiempo. ¿A alguien se le ocurre uno osado y atrevido? Claro, por supuesto. ¿Y quién lo ha denunciado por encima de todo? El clericalismo. El Papa Francisco. Y sin embargo parece que es un mal del que no se puede deshacer. Por más que lo intente y por más que lo argumente y por más que lo plantee, esta forma de fariseísmo evolucionada sigue brotando. Y el clericalismo es capaz de hacer pedazos la fe de un individuo con tal de ejercerle el dominio y que nada se pierda de control. ¿Qué otra característica muy interesante tiene en nuestros días el fariseísmo? Y descubre que tú y yo también nos comportamos como fariseos cuando obramos de esta manera. Y es la postura de siempre quedarse callado ante una verdad controversial. Miren, podríamos hacer una lista, pero ya no tiene caso que me los gane en una sola sesión, ¿verdad? Pero podríamos hacer una lista, ¿verdad? De lo que ha pasado nomás en los últimos 2 años. Ya mencionamos las pandemias, por ejemplo. Podríamos argumentar cosas muy complejas que se dijeron recientemente. Pudiéramos analizar los 5 documentos que van en los últimos 5 meses, que tienen puntos muy complicados de aplicar y de entender, sobre todo si lo vemos en el marco de la tradición. Si estuviéramos formando, una iglesia nueva en Marte, ¿verdad? En el siglo 2000, ¿no? ¿Qué es 2000? 3050, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor. Pero en una iglesia donde el propio prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe hace 2 años, en declaratoria completa en el 2021, censuraba y dejaba en claro que esto no se podía, 2 años, 3 años después, ahora se pueden muchas cosas. Estamos viviendo tiempos muy raros, necesitamos tener la madurez de decirlo, porque lo estamos diciendo como discípulos. Los discípulos necesitamos entender que el clericalismo se ha sofisticado tanto que seguirá imponiendo cargas de formas distintas, pero no precisamente hablar de conversión y de fe, de misericordia, de absoluta sujeción a la voluntad de Dios, sino al mundo moderno. El mundo moderno ofrece muchas cosas que aparentan ser muy interesantes. Todos podemos orar al mismo Dios. Al fin y al cabo es el mismo Dios, no importa de qué sección vengas. Caray, está complicado. Entendemos que puede haber un ministerio que implique la acción interactuada entre diferentes formas de concepción. Pero si esto de repente sigue tomando este formato, pues ya no sé a quién vamos a invitar dentro de 5 años o dentro de 10 años, cuando ya proliferen otras religiones. Digo, están pasando muchas locuras. Jamás permitirá ser guiado por el Espíritu de Dios. Esa es otra de las características impresionantes de... Qué lástima que no vino, me ha dejado ahora, porque su personaje favorito siempre le digo que es Nicodemo, ¿verdad? Y cuando Nicodemo confronta a Jesús en la oscuridad de la noche y habla con él, es porque el ardor que trae en el corazón Nicodemo de saber qué está pasando con este joven profeta, Jesús de Nazaret, que no puede comprender lo que está sucediendo y cómo lo están atacando, pero ve la obra de Dios en él, y Jesús le empieza a instruir sobre la acción del Espíritu Santo. O sea, te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo. Es como el viento, nadie sabe dónde viene, dónde sabe dónde va, y te da argumentos teológicos. Mira, el día de ayer, cuando las personas obraron en contra del plan de Dios y los mordieron las serpientes, y Moisés, Aarón hizo una serpiente de bronce y el que la veía quedaba salvo. Así va a suceder ahora en estos tiempos. El Hijo del Hombre va a ser levantado y de ahí va a venir esa curación de los pecados. Está Nicodemo impactado y la propuesta viene: hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la absoluta conversión. Cuando alguien dice, sí, ya sé lo que fui, sí, sí, aquí están mis pecados, aquí están, pero están en el pasado. Yo ya no quiero, sigo siendo la misma persona con sus mismas fragilidades, con sus mismas debilidades, pero ya no quiero y me sostengo en ese no quiero lo más que pueda. Eso no es una vocación, la del discípulo de Cristo, vivir como un converso. O vamos a seguir negociando con nosotros mismos las posibilidades de, bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Habría que implementar esa nueva expresión que dice, es viernes y el alma lo sabe. ¿Eh? Y la vas a echar a perder ¿por qué? Porque de repente una decepción o una tristeza o algo que sucede en tu entorno. Hay muchas formas de provocar lo que nos sucede a nosotros, que provoca nuestra debilidad, pero también hay muchas formas de fortalecernos si verdaderamente estamos vinculados a Cristo. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? ¿Por qué Jesús decide pasar al tullido enfrente? No, la pregunta está mal hecha, perdón. ¿Por qué tú y yo no hubiéramos pasado al tullido en la sinagoga enfrente? Estoy seguro que tú y yo no lo hubiéramos pasado. ¿Por qué no? Es más, aunque tuvieras el poder de sanarlo, estoy seguro que yo le hubiera pasado un papelito por escrito. No te vayas, quédate a la salida, no te vayas. Quédate, nos quedamos y vamos a orar por ti. Y a la salida hubiéramos orado por el tullido y hubiera extendido la mano. ¿Por qué tú y yo no y Jesús sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime eso. ¿Miedo a qué? ¿A qué? Y esa palabra, exhibirme, porque exhibirme implicaría presunción, pero si no es un asunto de presunción. Exhibirme no sería entonces. ¿Qué sería? Exponerse. Tú y yo no lo hubiéramos hecho porque no nos queremos. ¿A qué? No, es que no vas a exponerte a eso. Si tú le dices al tullido, nadie tiene el poder de repararle la mano a un tullido. A ver, dime la fórmula mágica, Harry Potter, saca la varita mágica y tiéntale el brazo y que se le recupere. ¿Podemos curar nosotros? ¿Quién es el único que puede curar? Entonces, si en sábado, donde no se puede hacer esto, con la palabra de Jesús, extiende tu mano, queda sano, ¿qué significa? Que hay un nuevo concepto. Que Dios quiere que se haga el bien. ¿Qué importa si está tullido y qué importa que sea sábado? Tiene supremacía la voluntad de Dios por encima de las reglas. Porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, hay que reacomodar las piezas. Miren, esto pasa como en una familia muy rica. Hay familias muy ricas que tienen muchos negocios, muchos poderes, muchas influencias, y de repente cuando hay un miembro de la familia que no encaja en su manera de operar, la familia no dice, vamos a darle la oportunidad, y vamos a prepararlo, y vamos a educarlo, y vamos a buscarlo. No, lo saca de la jugada, inmediatamente, pero nunca va a arriesgar la postura de esa familia, nunca la va a arriesgar, ni el negocio, ni la pretensión de seguir en el puesto donde está. Vas a sacar al que no se adaptó. El Señor quiere hacer lo inverso. Quiere que todos seamos capaces de hacer parte de este plan. No termino, me quedan todavía 12 minutos, ¿verdad? Entonces, todo esto que está pasando identifica esa área vulnerable que nosotros no nos atrevemos a vivir. Y esto hay que subrayarlo, porque este es el tema central para mí de esta predicación. Es que ser discípulo de Jesús tiene que implicar estar expuesto. Pero no estar expuesto, entre paréntesis, no es estar exhibiéndonos, ¿sí? No es estar propiciando, ser motivo de escándalo, de provocación, muy bien, ¿verdad? Definitivamente no, ¿verdad? Es que los discípulos deben aprender a que la verdad exige estar expuesto muchas veces. Mis respetos con aquellos que son capaces de generar en una red social una postura firme y determinada cuando se exponen a 5,000 comentarios denigrantes y de lo que tú quieras. Vivimos en una sociedad muy extrañamente irrespetuosa y sobre todo, ¿qué importa decirlo? Muy inculta, sumamente inculta. O sea, decimos que sabemos, no hombre, que vamos a saber. Nuestra sociedad se ha ido quedando a pasos agigantados, retrasados en muchos conceptos, ¿verdad? Entonces, los discípulos tienen que aprender a exponerse sin descuidar el principio que Jesús les enseñó en el Evangelio. A ver si lo recuerdan. Sean sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es una actitud extraordinariamente prudente. Voy a hacer lo que tengo que hacer, pero la prioridad está en la verdad. Pregunta para ti. Si la prioridad está en la verdad, cada vez que no priorizamos la verdad, ¿no estamos implicando una mentira, aunque sea sin decirla? ¿Habrá mentiras que no se dicen? O sea, ¿tú y yo podemos ser mentirosos sin abrir la boca? ¿Sí o no?
Sí.
¿Por qué? Aquí aplicaría quizá el dicho aquel que el que calla otorga, ¿verdad? Cuando el silencio le sigue la corriente, cuando el silencio le sigue la corriente a la mentira, se hace cómplice. Tú no dices nada, oye, pero tú supiste, tú sabías que él había hecho estas cosas, tú sabías en lo que estaba involucrado, tú sabías, pues sí, pues, pero ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Para qué voy a...? Pues vamos muy bien, hombre, no, hombre, qué bueno. ¿A qué hora te vas a tu grupo? Vete de una vez, ¿verdad? Vete de una vez a ver si nos entra en la cabeza las cosas. Yo no digo que vayamos a salir de aquí completados y decir, de esto se trataba, ahora van a ver. No, se trata de que lo asumamos y lo aspiremos a vivir. Cuando San Pablo decía que había que poner los ojos en el cielo, en las cosas, voltear hacia arriba, pongan los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. ¿A qué cosas de arriba se refería? A las nubes, a las estrellas. O sea, ¿qué significa? Hay que aspirar a vivir de una mejor manera, mejor forma de vida. Tiene que haber una mejor forma de vida. Todo lo que está impregnado por la mentira nos ha hecho demasiado daño. Y nunca, creo yo, nunca, y con lo poco o mucho que me ha tocado ver, estudiar o leer en todos los aspectos distintos que ha ofrecido la cultura de otros tiempos, nunca habíamos vivido mentiras como las de hoy. ¡Pobres morros! En buena onda, ¡pobres morros! Se las ponen intravenosa todos los días, en lo que oyen, en lo que cantan, en lo que creen, en lo que ven. Es una locura. Oyes a gente, no, y no me refiero pobres, a ellos. Ellos de alguna manera, mira ahí medio dormida alguien ahí con la cabeza en el celular, pero ahí está escuchando la palabra de alguna manera. Algo que el 2% entró al sistema operativo. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que los que no escuchan esto, habla con ellos. Habla con tus hijos, habla con tus nietos, habla con tus vecinos. Si no están en la pelea, no están en la pelea. El otro día acusé a mis hijos de ignorantes. Porque hay algunas cosas que a veces los hijos pensamos que porque el papá lo sabe, lo sabemos nosotros, ¿no? Hasta que te pasan al pizarrón, pues, como cuando estabas en la escuela, que te explicaron 5 veces la ecuación, ¿le entendiste? Sí, y así se despeja, y así, ah, sí, a ver, pásale. Y a la primera. Sí, los que son ingenieros no tienen problema en eso, pero uno, pero, a ver, ¿qué no te lo repetí 5? Pues hasta que no lo hiciste tú, ¿verdad? No la tormento yo. Pero es que pasa esto, pues decidimos operar de una manera diferente. Si quieres ser discípulo de Jesús, yo quiero que te acostumbres. Acostúmbrate. Yo creo que no somos discípulos de Jesús porque nos falta la costumbre de estar expuestos. ¿Qué te importa? O sea, realmente, aquella enseñanza de Juan capítulo 21... ahí anda Pedro todo el día buscándole cómo sacarle la vuelta a lo que Jesús le está pide. ¿Qué le pide? ¿Qué le está pidiendo siempre? Sígueme. ¿Y sígueme qué quiere decir? Dime sinónimos de sígueme. Conviértete, perfecto, ¿verdad? Deja de pensar en tus cosas, deja de hacer las cosas a tu manera. Sígueme, hablas como yo. Ponte detrás de mí. Va de retro, ¿eh? Órale, atrás de mí. Y Jesús, bueno, ya se la sacó Pedro con una pregunta. Bueno, todo esto que me estás pidiendo a mí, y este que viene atrás caminando. Lean el capítulo 21, tarea para hoy en la noche, el Evangelio de San Juan. Un capítulo agregado, bien interesante, bien pedagógico. Las famosas 3 negaciones de Pedro ahora se van a convertir en 3 afirmaciones del amor de Jesús. Pero hay que reconocerlo. Pero, ¿qué va a ser de este? O sea, casi que pobre. Está muy joven todavía. No sabe lo que le espera, ¿verdad? Y lo pone en su lugar Jesús rapidísimo. Si yo quiero, ustedes lo van a oír como una palabra de broma, pero vean lo que pasó con lo que Jesús le dijo. Si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva. Mi Biblia está la traducción completa, o no sé si le exageró el traductor, ¿no? En otra dicen, ¿a ti qué? En la mía dice, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿a ti qué te importa lo que yo tengo con él? Y se va a haber quedado así, Juan. O sea, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva. Y dice la Escritura que corrió el rumor entre todos los hermanos. ¿Cuánto tiempo lleva que corra un rumor? Corrió el rumor entre todos los hermanos de que el hermano Juan no va a morir. Imagínate cuando se le acercaban a Juan. No va a morir porque el Señor... Pero él lo aclara, pero no dijo que no iba a morir. Solamente dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva. Pero yo imagino que por donde entraba Juan, el inmortal. Hay un libro de George Beverick, antiquísimo, años 50, 60, muy buen libro, Mis primeros 2000 años. Es sobre el judío errante. De ahí viene la leyenda del judío errante, ¿verdad? Aguántenme 4 minutos. Aguántense. Expónganse. Expónganse a que la palabra de Dios quiera en su corazón ponernos esta forma de valentía. Es que estar expuesto es una forma de valentía. No es al revés. Es que tengo que ser valiente para estar expuesto. No. No. Es como cuando alguien te dice de repente, y seguramente se los han dicho a muchos de ustedes, es que yo lo que quisiera sería aprender a hablar en público. ¿Y cuál es la enseñanza número 1 para enseñar a hablar a una persona en público? No, mira, léete 350 libros, haz ejercicio todas las mañanas, haz como que no ves a veces cuando alguien te diga algo. La única manera de aprender a hablar en público, ¿cuál es? Le dirías a alguien. Párate enfrente del público, ahí se te va a quitar todo. Todo se te va a quitar. Es diferente predicar en público. Eso se necesita la gracia y la acción de Dios. Si Dios no nos da el Espíritu Santo, no hacemos más que el ridículo cuando nos paramos enfrente, ¿verdad? Entonces, acostúmbrate a estar expuesto a la opinión silenciosa y perniciosa de los fariseos, que con ese silencio lo único que están haciendo es fraguar planes en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Los fariseos no dijeron nada. ¿Es permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Se puede salvar una vida o hay que dejarla morir? Nada. Cura al enfermo, se levantan indignados y se van hasta con el partido. No eran afines, ¿eh? Se van con el partido de los herodianos. ¿Para quiénes trabajaban el partido de Herodes? De herodianos. Para Herodes. ¿Y qué tenía que ver con los fariseos? ¿Ustedes creen que los fariseos consideraban virtuoso a Herodes? Y sin embargo, ¿sabes qué? Nosotros no la vamos a hacer. Vamos a juntarnos. Vamos a hacer una alianza de partidos. Fariseos y herodianos. Con un solo objetivo. Matar a Jesús. Si ¿Sí se fijan que la historia no es tan distante y tan diferente de nuestra vida, ¿verdad? Termino, un minuto. La murmuración silenciosa de los enemigos de la verdad expuesta es igualmente pecaminosa. ¿Qué es algo pecaminoso? ¿Qué es algo pecaminoso? Que no, que estás pecando. Lo pecaminoso es pecado. Oye, esa forma de hablar, qué pecaminosa es. Porque estás seduciendo, intentando, inventando. Es una forma pecaminosa de relacionar.
¿Qué es con la murmuración
silenciosa? Ah, porque aparentemente estás callado, pero está tu mente a la primera oportunidad que tenga, verás, estos sentimientos que acabo de acumular contigo, esta forma de hacernos ver ridículos, ¿verdad? Esta forma de tú a nosotros denunciarnos, que nuestra manera de ser fariseos, clericales, de no hablar con la verdad, de nunca revisar algo para atrás. Nunca revisamos, todo le damos cuenta. Hay familias así, pasaron cosas rápidas. Esto no se volvió a hablar nunca. Sellado. Oye, pero háblalo porque algo está pasando. El otro día propuse precisamente esa teoría a un miembro de la familia. Es que está muy difícil hablar de esto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Callarnos 5, 10, 15, 20, 30 años esto? O sea, la verdad, la verdad está llamada a ser expuesta. O sea, fíjense qué curiosa la palabra ahora, ¿no? Ahora, lo expuesto es el lugar de la verdad. No es el lugar del peligro al que tú te pones cuando hablas la verdad. Estar expuesta es el requisito que la verdad exige. La verdad exige ser expuesta. Y por eso digo que con esto termino. Esa forma de silenciosa, murmuración silenciosa a los enemigos, ¿verdad? De la verdad expuesta es igualmente pecaminosa que la confrontación abierta y descarada de los enemigos y de los demonios. O sea, nosotros nos ofendemos cuando alguien es muy del ser humano esto, cuando alguien te confronta. ¿Sí? Yo casi me atrevo a decirte que el que te confronte fuera del área de pecados es una confrontación que no tiene ninguna utilidad. La confrontación que debería siempre ser admitida y asumida en el corazón es la que te lleve a la conversión, a la que te deje hacer a un lado la vida de pecado. Pero cuando alguien nos confronta, específicamente aunque tenga verdad, nosotros nos indignamos. Esa es la forma en la que el ego reacciona. Fíjate, decíamos hace un rato, acostúmbrate a estar expuesto. De la misma manera podríamos decir, como estás acostumbrado a reaccionar con tu ego cuando pasa un problema. Cualquier problema. ¿Quién es el experto este que dijo esto? Si me acuerdo. Ya me acordé. Okay. Dijo estaba un predicador hablando y le dice a un individuo, hay que saber qué palabras tienen peso y no darle peso a las palabras que no tienen. Y levanta la mano así en una audiencia de 500 personas. Me llama mucho la atención ese caso. Y le dice, yo no estoy de acuerdo, yo no sé por qué le dio la palabra, ¿no? Para empezar, pero de repente, yo no estoy de acuerdo con usted. Le dice, cállese, idiota. Al tipo se le vino el mundo encima, imagínense, así quedó así como después de un impacto, ¿no? Expandido por todos lados, le cambió el color, dice, se puso pálido. Y él dijo, es que hay palabras que no tienen sentido y que no están en el contexto y que no deben ser asumidas. Y luego se la jugó al revés. No se preocupe, usted tenía completamente la razón. Va para arriba ahora. Primero la aplastada y luego la subida, ¿verdad? Así de expuestos estamos cuando el ego nos maneja. Levante la mano el que no lo maneja el ego. Mira. Una pregunta poquito triquiñosa y mira, todo el mundo contestó con la verdad. A todos nos maneja el ego siempre. Siempre ahí nos trae. Pero tenemos que ser capaces. ¿Saben en qué racha, en qué colada se va el ego? Cuando Jesús hace la propuesta específica, ¿sí? De renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Si supiéramos negarnos en muchas áreas a nosotros mismos, el primero que se iría golpeado del equipo sería el ego. El ego hace demasiado daño. Nos ha impedido tantas cosas maravillosas de vida. No nos ha dejado vivir en la humildad, con muy extrañas excepciones que sí lo viven, pero normalmente el ego siempre nos trae pretendiéndonos un lugar. Es que tú lo mereces, es que tú sí, es que ¿cómo es posible que a los demás los inviten y a ti no? A ti nadie te pela nunca. Y así como que hay una víbora que se retuerce por dentro, ¿verdad? Ese es el ego, ese es el ego. Tiene su propia huella digital porque produce infelicidad siempre. Yo creo que urge que aprendamos a ser discípulos de Cristo de acuerdo a la época actual. Yo no creo que vayamos a ser discípulos como se usó hace 3 siglos, 5 siglos, 10 siglos. En aquellos siglos nunca se cuestionó la existencia de Dios. Este es el único siglo donde está eso por encima de todo y como nunca queriéndolo echar fuera de aquí. Las propuestas de las religiones universales y las propuestas de los cambios que se vienen van a ser tema del próximo retiro. Porque yo considero un deber mostrar, enseñar, capacitar, preparar lo que se viene encima porque somos ignorantes. Por ignorancia se nos vienen encima las cosas. Una persona que no sabe cachar y la pones a cachar allá de fielder, y va la bola, y cuando veas la bola volar, en este sentido tú tienes que correr hacia allá y encontrarla. Pero hay gente que nunca aprendió a cachar, y está así. Y sale, cae la bola. Es que así estamos muchos de nosotros. ¿Te imaginaste, verdad? Te imaginaste parado así en pleno campo con los reflectores, ¿verdad? Y alguien gritándote por ahí en las gradas y tú no cachas nada. No, ahora sí tenemos que cachar. Sí tenemos que cachar en serio. En serio. Que el llamado es en serio. Santo cura de Ars, termino con esta frase. Hay momentos para estar preparados, para prepararse. Y hay momentos para estar preparados. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón. Con ayunos, con lágrimas. Todavía es tiempo. No hemos llorado ni nuestros pecados. Pero si lloramos una elección, si lloramos un mal negocio, si lloramos una pérdida de salud, no lloramos los pecados. Acuérdate de alguien que te llegue con un análisis de repente porque ay, le salió algo mal. Acuérdate de alguien que llora porque de repente ay, mira, un divorcio, una separación, una dolencia, un mal negocio, una fractura. Esto causa mucho dolor. Pero quien diga, a ver, dolencia por estos pecados. Y el burro por delante, por supuesto, claro, lo entendemos, lo comprendemos. Hay que pedirle a Dios la gracia de la remoción, de esa... Hay una... Los que trabajan en seguros, ¿verdad? Hay una... En las pólizas viene un concepto que se llama remoción de escombro. ¿Sí? Si algo sucede en una propiedad y se cae, hay una asignatura de que te van a pagar que llegue la retro y se lleve el escombro que se cayó. A nosotros nos surge que pase eso en nuestra vida. Que ya venga el Señor. Que venga este proceso de saneamiento y se lleve el escombro de tu vida. Ya, vámonos. Todavía hay chance. Todavía tenemos las puertas del templo abiertas. Todavía está el confesionario gratis repartiendo absoluciones. Tenemos sacerdotes. Oye, hubo gente, lees las historias de las cristiadas y a un tipo lo mataron porque le encontraron abajo del sombrero un Sagrado Corazón. Y que de repente se le cae enfrente de un general y le ve el Sagrado Corazón ahí. Con eso tuvo. Y el comandante, el general, le dijo, no tienes problema. Nada más agárralo y rómpelo y tíralo. Y reniégalo. Nomás reniégalo aquí enfrente de mí. Y te salvas. No puedo. Es el que me cuida toda la vida. Es el que le da de mi vida. ¡Pum! Ahí. Vámonos. Nos espantan esas cosas. Pero no nos espantan nuestros pecados. Y nuestros pecados, eso sí, nos pueden condenar para la eternidad. Y ya sé que ya no se usa predicar así. Y ahora se usa predicar tantas ambigüedades y tantas cosas que no nos mueven el corazón. Yo no sé qué pasa. Hoy salió un estudio bien interesante. No es cierto, no fue hoy. Pero en estos días salió un estudio sobre el análisis de lo que le ha pasado a la congregación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y la verdad que después de leer una parte, descansé. Porque lo veníamos viendo. Lo hemos comentado en los últimos 30 años, 20 años, 15 años. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hace unos años el provincial de los jesuitas dice, el infierno no existe, el demonio no existe? ¿Y qué está pasando? Dices tú, oye, o sea, la principal fuente del conocimiento en la iglesia institucional eran los jesuitas. Y ahora por año pierden una provincia. Por año 300. Ya, perdón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque nos concedes la paciencia para escuchar tu mensaje, para estar abiertos de corazón. Concédenos la gracia de la conversión. Y en las manos del Inmaculado Corazón de María, donde estoy seguro que se va a poder lograr, nos confiamos. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga al Santo Padre Francisco, bendiga a nuestro obispo Don Felipe, les conceda la gracia a cada uno de nuestros presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y todos los laicos comprometidos con la verdad de la palabra. En un momento más, cuando suba la predicación, voy a subir también la invitación. Acuérdense que junio es el mes del Sagrado Corazón. Y en Estados Unidos va a haber un montón de actividades sacrílegas. Espero que aquí no tengamos que pasar por eso, pero hay que estar al tanto de estas cosas. Y una forma de estar al tanto y defenderse es participar de lo que se nos ofrece. El confesatón, hay que aprovechar. Peter, hay que aprovechar las misas que va a haber. Hoy hay un concierto, qué bueno que me acuerdas. Ya va a empezar ahorita, si gusta salir, asómate ahí a Catedral, va a haber un concierto de jóvenes. Un momentito que te quedes ahí de adoración, de bendición. Y bueno, que Dios te guarde, te bendiga a ti y a mí en todos los momentos de nuestra vida. Amén.